Es el show de los impactos, información a cada momento. Alejandro.
Ayer hablábamos de el misterio que seguía rondando en torno de la muerte de este joven Cristian Garcete en Jardín América. ¿Recuerdan el caso?
Sí.
Según el parte policial, Cristian Garcete el viernes había estado bebiendo bebidas alcohólicas en su casa del barrio Colping, en una cancha del barrio. Volvió a la casa, su madre le dijo que no iba a salir esa noche, su madre Gladys Silvero, cerró la casa prohibiendo a su hijo volver a salir. Estoy leyendo el parte policial, Luego la madre y el hermano se acostaron a dormir. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, la madre intenta que se levante. Dijo, estaría durmiendo la mona si estuvo bebiendo tanto. Pero a las 3 de la tarde del sábado, insiste, va a la habitación, se encuentra con su hijo acostado y con un golpe a la altura de la cabeza, manifestando gestos de dolor. Lo trasladan al hospital de Jardín América, desde ahí al Madariaga, donde horas más tarde murió. El que aparece después en escena es Alejandro Gómez, un amigo de 21 años, que dijo que el viernes fue al boliche Zamunda con Nicolás Garcete, que estaba ebrio, que se había escapado de su casa por una de las ventanas. Según este Alejandro Gómez, cerca de las 3 de la madrugada, su amigo se descompensó, que podría haber sido producto de la cantidad de alcohol ingerido. Cayó al suelo golpeándose fuertemente la cabeza contra el piso. Luego, según Alejandro Gómez, Garcete fue asistido con personal de seguridad y el propio amigo. Le dieron agua, recuperó el conocimiento, lo llevan hasta su casa y lo dejan en la puerta. Lo otro es fácilmente presumible, si se escapó por la ventana, volvió a entrar por la ventana, se acostó hasta que la madre la encuentra horas más tarde.
Qué raro, ¿eh?
Marcela Mereles es tía de Cristian Garcete, está en línea. ¿Cómo le va, Marcela? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Julio?
¿Qué parte de la historia no cierra?
En primer lugar, Cristian Garcete vive en Barrio Cantera, uh-huh. No Barrio Colpin.
Sí. Bueno, primer error policial entonces.
En ningún momento la madre de Cristian Garcete se da cuenta que Cristian Garcete tiene un golpe en la cabeza. El golpe, al trasladarle al hospital, uh-huh, que se fue como a las 3:30 de la tarde, recién, eso de las 6 de la tarde, el hermano de Cristian Garcete, Agustín Garcete, le comunica a la doctora: doctora, mi hermano tiene un golpe en la cabeza. ¿Cómo que lo dieron a entender que, como diciendo, él estaba ahí, en el hospital, con un coma alcohólico?
Ah, lo internaron con un presunto coma alcohólico.
Claro, en ningún momento, obvio, que si la madre se da cuenta que él tiene un golpe en la cabeza, automáticamente llega al hospital y le dice: mira, fíjate, tiene un golpe en la cabeza.
¿Y quién fue? ¿Cristian el que le dijo al hermano que tenía un golpe en la cabeza?
Cristian en ningún momento reconoció, o sea, volvió a... Digamos, Cristian directamente no. Se desvaneció y no volvió en sí hasta el día de la muerte.
¿Y cómo el hermano descubre que tiene un golpe en la cabeza?
Y porque le revisó, el hermano estaba con él. Le revisó. ¿Sabes cuándo fue que Agustín se dio cuenta?
Sí.
Cuando le puso un buzo al hermano.
Ahí notó,
ahí
notó el bulto del golpe.
Claro, claro, ahí es cuando él dice, y le comunica a la doctora, ¿entendés? Se supone que vos tenés que venir a verle al paciente y mirarle.
Y esta parte de la historia que la familia no conocía, que relata Alejandro Gómez, el amigo, que fueron juntos al boliche, ¿la pudieron reconstruir? ¿Ustedes saben qué pasó en ese boliche?
No, en ningún momento lo sabemos, porque este chico, Alejandro Gómez, en ningún momento fue a la familia y le dijo: mirá, Gladys, ¿entendés? Pasó esto con Cristian. Es como que está esquivando del problema.
¿A qué distancia queda este boliche Zamunda de la casa de Cristian?
De Zamunda a la casa de Cristian quedará por más de 15 cuadras.
Y bueno, pues todos se conocen. ¿Nadie les contó qué pasó dentro de ese boliche?
Y porque nosotros todavía no fuimos. Nosotros, digamos, recién ahora, después que le enterramos a Cristian, recién ahora estamos, como, digamos, investigando. Tenemos audio de una chica que estaba en el boliche, adentro del boliche.
¿Y qué dice?
Nosotros tenemos audio.
¿Y qué dice?
Y ella dice que cuando ingresa en el boliche, Cristian ya estaba tirado adentro del boliche.
¿Hay otro audio que dice que a Cristian le pegaron un botellazo?
No, ningún otro audio. Lo único que nosotros sabemos, tenemos el audio de esta chica que nos dice que Cristian estaba tirado, entonces se supone que el dueño del boliche, al verle a Cristian tirado, o sea quien sea, tiene que darle aviso a la policía.
Y no mandarlo y no mandarlo a la casa con... ¿Qué fueron los custodios de seguridad?
Por supuesto, ¿cómo le va a mandar a la casa, sea lo que sea, tenga un coma alcohólico, esté pasado del alcohol o lo que sea? ¿Pero sabe cuál es el tema? Es como que me da a entender como que fue un abandono de persona. Y las horas pasaban.
Pasa que, señora, en un boliche tampoco se van a hacer cargo de toda la gente que está ebria, si no sería muy complicado.
Sí, pero yo entiendo esa parte. Pero lo que no entiendo es que, digamos, dan informe. O sea, ellos no se tienen que hacer a cargo. Digamos, ellos lo único que tienen que hacer es informar a la policía y la policía.
¿Y cuando... no, porque
al hospital.
Los custodios son de la policía incluso. Pero, ¿ustedes cuándo se enteran de esta travesura, entre comillas, de Cristian que se escapó por la ventana cuando su madre le dijo, de acá no sale nadie, porque ya había llegado bebido?
Esto fue a la 1:00 a.m, dice la madre. Y Cristian a la 2:00 a.m, pero ya estaba en el boliche.
¿Se hizo autopsia?
No, se hizo autopsia porque, o sea, la hermana dijo que no, pero como ahora ya pasó a judicial, ayer la madre fue a declarar a la comisaría y por orden del juez, ahora no sabemos.
Sí, ahora van a, ahora lo que sigue es exhumar el cuerpo para hacer una autopsia. Porque,
sí,
porque...
ahora lo que no sabemos es que, sí, yo le comuniqué a la familia que... va a ser prácticamente que si el juez decide una orden o no una orden, se le va a sumar, o sea, se le va a sacar para hacerle la autopsia.
Porque si murió por el golpe en la cabeza, es una muerte traumática, es decir, de alguna manera se presume que puede ser violenta.
Claro, lo que nosotros no llegamos a determinar, digamos, cómo fue, si fue caída, fue golpe, fue un palazo, fue, o sea, eso determinará la autopsia.
¿Cristian era un bebedor, bebía diario?
Era un chico.
¿Problemas con el alcohol?
No, era un chico trabajador, un chico guapo, trabajaba con su padre, era muy familiero.
¿En qué laburaba?
En albañil, o sea, albañil. Claro, como todo chico, como con su travesura, se juntaban, hacían la previa, tomaban, qué sé yo, todo eso. Creo que nunca, tengo entendido que el hermano me dijo nunca ingresó al boliche, o sea, creo que fue la primera vez.
Con 21 años, la primera vez que al boliche.
Y porque no era de... Es como que él, digamos, le gustaba juntarse con los amigos en una casa, escuchar música, estar ahí, qué sé yo, y bueno, amanecer escuchando música, qué sé yo, como todo chico.
Marcela, si usted está pasada de copas y se cae y se golpea contra el suelo, ¿cuántas probabilidades cree que puede tener de que el golpe termine siendo lo suficientemente grave para causar la muerte?
Ninguna, porque he visto muchísimos caerse de pasado de copas.
Es decir, esa parte de la historia no cierra.
Claro, por eso le digo, a mí no me cierra la parte de esa historia y la parte del hospital está dinámica.
¿Por qué la parte del hospital?
Y porque ¿cómo una
porque
doctora?
Porque no descubrieron el golpe, porque no le revisaron el cuerpo. Lo trataron como un borracho pasado de copas al borde del coma alcohólico.
Exactamente. Por al ingresar Cristian... como nos dijeron los médicos de Posada, o sea, del Hospital Madariaga, al ingresar Cristian al hospital, a la 1:00 Cristian tenía que estar con un neurocirujano, neurocirujano en Posada.
¿Y la causa de la muerte?
Muerte cerebral, nos dijeron.
¿Le ofrecieron donar los órganos de Cristian?
Sí, eso quería, más allá de todo el dolor, más allá de que estamos muy tristes, muy dolores, una pérdida muy grande... una pérdida que no nos cierra por donde, digamos, no es lo mismo, digamos, fallecer de una enfermedad terminal.
Sí, aparte
que...
uno no está preparado para que un chico a los 21 años muera de esta manera, ¿no?
Claro. Entonces, no nos cierra muchísimas cosas más allá de todo eso. Cristian fue un héroe. Fue un héroe porque salvó 9 vidas.
Cristian es el donante de riñón y de otros órganos del que se estuvo hablando en las últimas horas.
9 vidas salvó, hasta un chico, inclusive no vidente, donó la córnea.
¿Y esa fue una decisión de la familia cuando le dijeron que ya era irremediable?
No fue decisión de la familia, porque yo estuve en la parte médica, cuando nos dieron la parte médica, yo estuve ahí, en la junta médica, y no dijeron en el hospital que hay una ley, supuestamente en tu documento, yo tengo entendido que tiene que poner sí.
Si él, si él manifestó cuando sacó el documento que iba a ser que era donante, no hace falta el permiso de la familia. Y Cristian lo había hecho.
No. Cristian, por eso le explico. Él, digamos, al poner en el documento, sí, vos sos donante.
Sí.
Al no tener ningún, el sí ni el no, automáticamente por una ley él pasa como donante.
Está bien. Bueno, Marcela, vamos a seguir en contacto. Nos gustaría que usted nos cuente cómo sigue la investigación de la misma manera que nosotros vamos a seguirla de cerca, ¿sabe?
Bueno.
Y nuestras condolencias para la familia, ¿eh? Porque yo como usted, nosotros como usted, seguimos sin explicarnos cómo se produjo esta muerte. Que tenga buen
día. Claro, muchísimas gracias.
Hasta luego.